El Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 15. Le presentaban también los niños pequeños para que los tocara, y al verlo los discípulos les reñían. Mas Jesús llamó a los niños diciendo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Ya, y yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en una charla que es preparación para una efusión del Espíritu Santo, no puede faltar este contenido, este tema de el ser como niños, por muchas razones. La primera, porque es el ejemplo que pone Jesús. Hoy Lourdes nos leyó este párrafito de la Biblia. En el capítulo 10 también San Lucas nos dice aquello tan bonito de: te doy gracias, Señor, porque has revelado estas cosas a los pequeños y a los sencillos, no a los sabios e inteligentes, así te ha parecido mejor. ¿Y por qué le puede Dios, a Dios, parecer mejor que estas cosas del reino de los cielos las entiendan los niños? Yo creo que hay una razón muy sencilla, y es que a Dios no le compra a nadie. Dios no se compara con nadie. Dios no se vende, no está a venta. A la venta de los poderosos, a la venta de los que tienen dinero, a la venta de los sabios, a la venta de los que tienen fuerzas. Dios es distinto. Y entonces le encanta revelarse a las personas sencillas, a los pobres, aquellos que son pobres de espíritu, es decir, que saben que no tienen nada, a no ser que les sea dado. Hace poco estuvimos en el desierto del Sinaí, donde está el monte Sinaí también, el monte Horeb, donde Moisés recibió las tablas de la ley. Es una península horrible, esa península por donde pasaron los hebreos 40 años, protestando contra Dios. ¿Y cómo no van a protestar si allí no hay nada? Es horrendo, dice la Biblia, es que lo es. Es un desierto total. Es el lugar absoluto de la gratuidad. Porque allí o vives de Dios o te mueres. No hay nada. Aquellas cabritas que había por allí, aquellas ovejas raquíticas, ¿qué comerían? Si por más que mirabas con un microscopio o un telescopio, no veías una planta. Y estaban tan contentas, saltaban que daba gusto verlas. Digo, ¿pero qué tendrán en el estómago estas cabritas? Entonces a Dios le gusta que el hombre llegue al conocimiento del abandono total. Y el abandono total en brazos de Dios significa, es pobreza de espíritu. Y significa: Señor, sabemos que tú eras la fuente, eres la fuente, como nos decía también en palabra de profecía Macarena, tú eres la fuente, y te lo tenemos que dejar a ti, te lo tenemos que dejar todo, porque si no, vivimos de lo nuestro, y si vivimos de lo nuestro, no estamos en el lugar de la gratuidad, en el lugar de la total gratuidad. Entonces, pues, El Señor aquí, con la efusión del Espíritu, la renovación carismática verdaderamente, quiere hacer una obra, pero una obra suya. Y cuanto más lo dejemos hacer una obra suya, más profundamente la va a hacer, con más eficacia, con más agua, con más capacidad de llegar, sabe Dios dónde. Porque Dios es poderoso y traspasa fronteras. Y entonces nos quiere quitar capas, nos quiere quitar cosas. Nos quiere quitar los ajos, las cebollas, los pepinos, los puerros de Egipto. Esos que tenemos todos dentro de nosotros y nos lleva al Sinaí. Y en el Sinaí, pues nosotros, en ese desierto horrible, allí solamente existen chacales que aúllan. Y si te sales del campamento de Dios, te comen. Nos quiere quitar todas estas cosas para que, bueno, pues vivamos de Él. El reino de Dios solo se le da a estos, a los que pueden vivir totalmente en el abandono de Dios. Y que es un niño nada más que un ser abandonado. Abandonado en los brazos de su madre. Abandonado en los brazos de su padre. Imaginad un niño de 5 meses, de 4 meses, de 2 meses, de menos, de más. O se le da todo. El niño también es el lugar de la total gratuidad. O se le da todo o se muere. El niño de por sí no puede vivir. Por eso dice Jesús, los que sean como estos, pues son aptos para el reino de Dios, porque el reino de Dios es de Dios, es un regalo, es un don, es una gracia. Nosotros nos montamos pues fantasías y utopías maravillosas desde nosotros mismos, desde nuestras obras, desde lo que voy a hacer, desde lo que vamos a hacer, desde nuestros trabajos, desde nuestros méritos, desde nuestro quehacer en todos los sentidos. Y buscamos ahí méritos, buscamos justificación, buscamos justicia, diciendo, Señor, mira, yo soy bueno. No soy como estos, no soy como los otros, no soy como los de más allá. Nosotros somos muy fariseos. Fariseos por naturaleza, fariseos por esencia. Según vamos creciendo. Y en las cosas del mundo es cierto que nosotros tenemos que trabajar. Y tenemos que constituirnos y tenemos que trabajar hasta el punto de labrarnos una personalidad y un puesto de trabajo. Y las cosas del mundo son así, tampoco podemos abdicar. La gracia no destruye la naturaleza tiene que seguir su curso y tenemos que trabajar. No somos unos iluminados que decimos, Señor, no voy a dar golpe en todo el mes, me voy a dedicar a orar. Porque tú me darás al final del mes el dinero necesario, porque como voy a dedicar ahora, pues te morirás de hambre. Te morirás de hambre, ¿por qué no? Porque la gracia no destruye la naturaleza. Tienes que trabajar y tienes que hacerte hombre. Pero en la dimensión del reino de Dios, que es en la que estamos hablando aquí esta mañana, en esa dimensión no tienes poder ninguno. No haces nada. No vales para nada. Tienes que ser un niño. Y ese niño, pues es la delicia de Dios. Ese niño en los brazos de Dios, abandonado en los brazos de Dios, pues es el lugar de la gratuidad, es el lugar donde el Señor puede hacer una obra magnífica. Y no creas que va a destruir tu personalidad, te la va a potenciar, te la va a aumentar enormemente, porque te va a dar... Tu carne se lo pasará muy mal. Ahora acaban de publicar un libro sobre cartas íntimas de Teresa de Calcuta. No sé si habéis oído hablar de ese libro. Pues mucha gente semipagana, semiatea, agnóstica que lo ha leído, se le han caído los palos del sombrajo. Y dicen que esta es una santa, porque nos cuenta todas las dificultades que tenía, todos los problemas, todos los silencios de Dios. esa incapacidad de ver por sí misma, esa noche oscura, vamos a llamarlo así, y se escandalizan. Pero si es eso, pero si el desierto del Sinaí es eso, pero si nosotros los hombres, para que nos quiten las capas como las cebollas, para que pueda Dios estar dentro de nosotros, pero no entienden. Y no entienden que ningún santo ni ningún hombre puede verdaderamente llenarse del don y de la gracia de Dios si Dios no le va poco a poco desvistiendo, no va eliminando lo que es suyo, lo que es protagonismo personal, lo que es humano. Pero no lo entienden. La cuestión es que lo entendamos nosotros. Entendamos nosotros que muchas veces, realmente, como no somos niños, pues ni lo podemos ser. Porque el ser niño no es una cuestión de nacer. El niño del Evangelio, estos niños, es una parábola. El Señor dice, si no os hacéis como niños, pues los niños no son buenos. Ya os lo dije. Los niños son buenos, los niños son malos, son celosos. Lo suyo lo quieren para ellos. Para dar algo se necesita, pues, hay niños que tienen bastante buen corazón y sí que dan de lo suyo, pero otros no. No, no, lo mío es mío, la agarran bien agarrado, aunque sea un bombón que se les haga y les haga todo el chocolate entre los dedos, pues es mío. Los niños no es que sean buenos, pero tienen esa dimensión que es buenísima para una parábola del reino de los cielos, que se abandona, se dejan hacer. Se dejan hacer por sus padres, se dejan hacer. Y entonces, pues, el Señor nos dice, si no os hacéis así, como niños. Pero los niños crecerán y como tienen la mala semilla dentro, dejarán de ser niños. Pero cuando dejen de ser niños, Dios, para volverlos al reino de los cielos, para volverlos al paraíso, para volvernos a todos nosotros a la justicia original, al paraíso perdido por Adán y Eva. Porque toda la vida espiritual no consiste nada más que en otra cosa, volver a entrar en el paraíso, en la amistad con Dios, en el amor de Dios y en el cariño con Dios. Para eso, pues, Dios quiere que vuelvas a ser niño, pero ya conscientemente, que te dejes hacer, que le dejes a Él hacer dentro de ti. Y entonces sucederá el niño dentro de ti. Un niño sucede dentro de ti, un niño nace dentro de ti, y con este niño Dios trata. Con este niño Dios pasea todas las tardes a la hora de la brisa, como nos dice el Génesis. Con este niño sí. Es una tarea difícil porque Dios tiene que quitar muchas escamas de nosotros, pero ahí está y lo está el Señor queriendo hacer. Eso es la santidad, porque la santidad no es otra cosa que eso. Pues llegar a tener un diálogo con Dios por las tardes a la hora de la brisa, de tú a tú, como Adán y Eva antes del pecado, antes de la soberbia, antes del protagonismo, antes de querer ser como dioses, antes de comerte la manzana, antes de rebelarte, antes de que la tentación hiciera mella en ti. Y entonces Dios te hace esto. Dios hace en ti esta obra de gracia, esta obra de misericordia, y tú te transformas en un ser como niño. Pero nosotros eso no lo podemos hacer. Y como no lo podemos hacer, pues necesitamos un don especial de Dios, una gracia especial de Dios. O sea, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la infusión del Espíritu Santo. Ya tenemos la semilla, porque todos tenemos el bautismo dentro de nosotros. Pero el bautismo tenemos que potenciarlo porque vemos muchas veces que estamos bautizados, pero no estamos verdaderamente convertidos. Como que si el Señor no pudiera trabajar, no pudiera trabajar perfectamente dentro de nosotros, y no puede. Y entonces, pues, ¿para qué estamos aquí? Sencillamente, pues, para renovar nuestro bautismo, para que hoy la efusión del Espíritu Santo para los hermanos que lo reciban, o todos, sencillamente nos vaya haciendo que el Espíritu de Dios trabaje dentro de nosotros y nos vaya convirtiendo en criaturas nuevas. En la renovación carismática, pues, le damos gracias a Dios porque es muy profunda. La renovación carismática es muy profunda, precisamente porque va al fondo. Y al fondo del hombre, en el fondo del hombre, está la raíz del pecado. En el fondo del hombre está el pecado original. En el fondo del hombre está Adán y Eva. Y eso es lo que nos quiere salvar el Señor. De aquella rebeldía, del querer ser como dioses, del no aceptar ser criaturas. Yo quiero ser una criatura, Señor. Y cuando vas conociendo al Señor, dices, yo quiero ser criatura, en tus brazos, en tus manos, yo no quiero ser un dios. Yo no quiero salvarme por mí mismo, ni salvar a nadie, ni salvar al mundo. Ya le salvarás tú. Es que el mundo va muy mal. Que vaya. ¿Alguna vez fue bien? Solo había 5 hombres y un hermano mató al otro. El que quedó diría, uy, cómo va el mundo. Y va malísimo. A poco más, el mundo se queda sin hombres. Pues hoy pasa igual. Pero bueno, hay más. No es tan fácil la destrucción. El mundo siempre ha ido mal, siempre. Yo, con mis años que tengo, nunca he oído que el mundo vaya bien. Siempre he oído decir a los pesimistas que falta poco para que se destruya todo. Poco. Yo tenía un tío, hermano de mi madre, que tenía un problema, estaba angustiado porque el Estado pagaba mucho dinero a los maestros, pagaba mucho dinero a la gente y la gente vivía bien. Y estoy hablando del año 60, por ahí. Y dice, pero si es que este dinero se tiene que acabar, que esto se tiene que acabar y que vamos a hundirnos todos en la pobreza de la guerra. Claro, tenía trauma de la guerra. Pues se acabó, no. Mi tío se murió. Y no solamente no se ha acabado, sino que bueno, sigue aumentando el dinero. Vivimos como reyes. Como reyes. Y este verano estaba en Bosnia, en Međugorje, en Dubrovnik, una gran ciudad croata, que en aquel momento, pues aquella mañana que pasamos nosotros por allí, pues podría echar un cálculo que probablemente por las calles de Dubrovnik habría como unas 10.000 turistas. Pues os aseguro por todo lo que yo oí que 5.000 por lo menos eran españoles. Pues, o sea que el dinero que tanto miedo tenía mi tío no se acaba. No se acaba. Pues bien, lo importante es que si el mundo va mal, pero nosotros no somos los salvadores del mundo. La historia la lleva quien la lleva. La historia la lleva Jesucristo. La historia la lleva el Señor. Contemplando estos días por aquí las estrellas, aquí y en otros sitios, comentábamos el otro día por la noche una cosa que dice mucho el padre Morregán y que yo lo predico mucho también. El Dios que ha creado esas estrellas maravillosas, que son mundos y mundos y mundos. El Sol es una estrella, pero de tamaño pequeño. Y pertenece a una galaxia que se llama la Vía Láctea. Y en esta galaxia hay 2.000, 3.000, 4.000 millones y más de estrellas como el Sol y mucho mayores. Pero no solamente hay una galaxia, es que hay miles de millones de galaxias como la Vía Láctea. O sea, ni nos podemos imaginar nosotros lo grande que es todo, lo inmenso. Y decimos, ah, pero Dios va a crear una humanidad que solo dure, porque esta humanidad, digamos, en periodo histórico, solamente lleva 8.000, 10.000 años en periodo histórico. Lo demás lo estudian los paleontólogos. Pero el hombre anterior no ha dejado nada, prácticamente nada. Y va a crear una humanidad para 5.000 años y decir, no, si esto se va a acabar, si esto se va a acabar. Yo creo que tenemos humanidad para millones de años. Y probablemente no solo en esta tierra, sino en otras tierras que nos tocará habitar. sabe Dios dónde y sabe Dios con qué medios. Las cosas de Dios son inmensas, son grandes. Entonces, pues, Dios es mucho Dios. Y sin embargo, quiere que nosotros seamos pequeñitos para que Él pueda ser en nosotros, para que estas criaturas humanas puedan en sus manos llegar a donde tengan que llegar, a conocer a Jesucristo, porque en Jesucristo toda la creación se resume y en la resurrección de Jesucristo todo se recapitula y todo se recontiene y todo se sana. Y al final, con la muerte y la destrucción del mundo, se convertirán en cielos nuevos y en tierra nueva, donde habite la justicia. Pero nosotros tenemos que ser niños para conocer el don de Dios y la obra de Dios. Por eso, qué bonito es un grupo como este. Yo he estado disfrutando durante estos laudes. Un grupo que alaba. Un grupo que alaba es un grupo de pobres, un grupo de niños, un grupo de sencillos. Y yo no veía que vosotros os propusieras alabar por algún fin. No, se alababa porque se alaba. La alabanza, como el amor, es un fin en sí mismo. No necesita un porqué. Brota. Y un grupo así, pues es un don de Dios. Es una gracia de Dios, es un don de Dios en el cual, pues, Dios se hace presente, está a gusto, está contento. Jesucristo, cuando dijo esa frase de los niños, revelaste esta cosa a los sencillos y pequeñuelos, San Lucas nos dice, en un arrebato de espíritu, en un contento, se puso contento. Lo dijo con una alegría profunda, Jesucristo, te doy gracias, Señor, porque estas cosas se las has revelado a pequeños y a sencillos, y ya veis a quién tenía. A unos cuantos y a unas cuantas, que prácticamente lo abandonaron todo en la hora de la prueba, y parecía que no quedaba nada. El mundo entero no le hacía ni el más mínimo caso. Nadie le hizo caso, no solamente no le hizo caso, sino que lo persiguieron a muerte y lo mataron. Cuando murió Jesucristo parece que todo se había terminado. Por eso la pobreza de los niños, la pobreza de los pequeños, la pobreza de un grupo como este, que no es pobre, que es muy rico, pero bajo otras consideraciones se puede considerar pobre, diciendo, pero si en la isla hay muchísima gente, ¿cómo no hay más gente aquí? ¿Y para qué? Ya vendrá cuando tenga que venir. De momento el Espíritu Santo está. Jesucristo está. Y están los niños que le pueden entender. Por eso, pues, es importante que nosotros estemos, digamos, como posesionados y seguros de nuestra propia vocación, de nuestra propia llamada de Jesucristo. Yo siempre digo que la renovación carismática es una vocación. Pero una vocación como fraile, como monja. Diréis, pero es que en la renovación carismática muchos se salen, desaparecen muchos grupos. Y entre los frailes, igual, siempre. Y ahí está. La vida religiosa siempre ha sido una cosa muy importante en la Iglesia. Lo importante es la obra de Dios en nosotros, en medio de nosotros. Y yo me gozaba esta mañana como Jesucristo también, diciendo, Señor, te doy gracias porque estas cosas se las haces comprender a quien quieres. A quien quieres, a quien traes aquí. Y siempre se dice, y lo decimos de verdad, que aquí no hay ninguno, nada más que los que Dios ha querido traer esta mañana. Si hubiera querido traer a más gente, la hubiera traído. Aquello que le dijeron a Juan Pablo II, babeando cuando estaba, un periodista que le pregunta, ¿y por qué hay tan pocas gentes en la Iglesia? El cristianismo va mal, el cristianismo se está destruyendo. Y Juan Pablo II, así como estaba el pobre, le miró y le contestó, no entiende nada usted, señor. En la Iglesia en este momento hay los que tiene que haber, ni uno más, ni uno menos, elegidos, escogidos por Dios. posesionarnos de esa vocación de que solo hay los que tiene que haber. Porque si pensamos que la iglesia va mal, es que no creemos en Jesucristo, no creemos en Dios. Si pensamos que el mundo va mal, que se nos escapa de la mano, es que el mundo se nos va a escapar de la mano. Pero usted cree que el mundo se nos va a escapar de la mano. Usted cree que Dios no es Dios. ¿De verdad usted cree eso? Ahora están con el calentamiento del planeta. Antes era con la capa de ozono. Cuando yo veía a las chicas de un colegio hace 20 años que le daba yo en misas y cosas de estas, en las peticiones diciendo, Señor, te pido para acá que la capa de ozono no nos queme, no nos destruye, rellena la capa de ozono. ¿Qué ha pasado con la capa de ozono? Ya se rellenó. Ya se rellenó la capa de ozono, ahora nadie habla de eso. No sería un sacaperras. La capa de ozono, como el calentamiento del planeta, como tantas cosas, no sería una cosa de estas. Entonces, pues, mire usted, el mundo lo lleva el Señor. Y nosotros necesitamos tener una confianza fuerte, poderosa, como el niño tiene confianza en su papá. Porque al niño no se le ocurre pensar que no va a comer hoy. El niño nos dice, ¿y si no como hoy? ¿Y si mi papá hoy no gana dinero? El niño está seguro que va a comer. Y está jugando toda la mañana y no se preocupa. Porque sabe que su padre va a trabajar para darle de comer. Y el niño sabe que Dios es Dios y que está ahí. El niño, que somos nosotros, por obra del Espíritu Santo, sabe que el mundo le pertenece a Dios, sabe que yo no sé vosotros si sufrís mucho por el calentamiento del planeta. Yo nada, absolutamente nada. No hago nada por calentarle, ¿eh? Pero tampoco hago nada por enfriarle. Y este año pasó más frío que nunca, este verano, en el mes de agosto en Madrid. No sé, en algún otro sitio se habrá calentado. Pero yo vivo de la confianza del Señor. Vivo de la confianza de las cosas del Señor. No me salgo de la realidad, no. Bueno, pues si se calienta el planeta y no hay que emitir tantas emisiones de CO2, pues miren ustedes, encenderé menos la chimenea de mi casa para que salgan menos humos. Pero mi confianza está en el Señor y nuestra confianza está en el Señor. Y eso es vivir de niño, eso es vivir como niños, eso es sencillamente no pasar de las cosas, sino crear en ti una paz interior de alma para que tú puedas verdaderamente confiar en el Señor y obrarás muchas mejores cosas que los que están trabajando. Por eso obrarás mucho mejor, sencillamente pues porque el Señor, al que tiene paz en el alma, le da ideas, le da fuerza, le da inventiva, le da originalidad, le da unción. Y esa unción vale incluso para resolver los problemas del planeta. La unción de Dios es maravillosa. Un artista, Ángel, que le tenemos ahí, que es un artista de la pintura, pinta orando. Pues da gusto ver las caras de Ángel, no las suyas, las que pinta. Un pintor ungido. Tanto que decimos que la pintura es una parte muy importante de la cultura. Pues sí, pero un pintor ungido, yo lo único que veo es que en las procesiones, por ejemplo, de Semana Santa, hay pasos que están ungidos y otros no. Y los pasos que están ungidos, el pueblo se queda así, con los ojos fijos, mirando, como atraídos Y podía citar algunos pasos, algunas espaldas. Que el pueblo, cuando ves al pueblo así, es que el Espíritu le está hablando por medio de las estatuas. El Espíritu está haciendo cultura. El Espíritu está arreglando el mundo. Porque el fin del mundo es la belleza. La finalidad de todo es la belleza. Eso nos lo decía Juan Pablo II también. Y hacia ahí vamos. Pero para que haya una belleza interior, profunda, una belleza que verdaderamente atraiga y que no sea exhibicionismo, sino que sea gloria de Dios y gloria de los hombres, para eso se necesita un corazón que sea trabajable por el Señor, que el Señor lo pueda trabajar. Muchas veces decimos que en la renovación carismática, cuando hay una fusión del Espíritu, cambian hasta las caras. Y estoy seguro que todos vosotros, yo sé de muchísimas personas que después de recibir la efusión del Espíritu Santo son mucho más guapas que antes. Porque antes tenían unas caras duras, rígidas, distendidas, caras estreñidas, caras de rigidez, de esfuerzo, caras de... Y cuando viene el Señor y te hace niño, pues los niños no necesitan masajes. Los niños no necesitan, no están contraídos, a no ser que tengan una mala suerte de familia, que todo puede haber. Pero el niño de por sí no, vive libre, vive ensanchado, vive tranquilo, porque tiene a su padre, tiene a su madre, y nosotros tenemos a Dios. Y vivir con Dios así, qué bonito es. Vivir con Dios de esta forma, qué bonito es. Yo desde luego os puedo decir una cosa. Doy gracias a Dios por la fe más que por ninguna cosa en la vida. Que me quiten lo que sea, pero la fe para mí es esencial, absolutamente esencial. Si me miro dentro de mí y quiero pensarme sin fe, no sé pensarme. Yo quiero tener a Dios más adentro, como dice San Agustín, que a mí mismo. Que Dios esté más dentro de mí que yo mismo. De todas formas lo está. Pero es que quiero ser consciente de que Dios está más dentro de mí que yo mismo. Dependo más de Dios que de mí mismo. Y yo quiero eso. Porque eso es caer en los brazos de un amor. Caer en los brazos de una persona que te ama. Vivir en la paz, vivir en la pacificación del alma. Cuando va a confesarse mucha gente y te dice, o le dices, usted lo que necesita es paz interior. Cuantísima gente responde, sí, lo que necesitamos es eso. Lo que necesitas es paz interior. Porque estoy desgarrado, estoy lleno de preocupaciones, estoy lleno de problemas, estoy lleno de ti. De tantas cosas, estoy lleno de tantas cosas. Paz, vida interior. Y qué bonito es vivir la vida con paz interior, pero qué difícil. Tenemos tantas preocupaciones hoy que nos roban el alma y el mundo lo complica y nosotros nos lo complicamos y tenemos una cantidad de cosas que si examinamos bien, cuántas cosas superfluas que nos apartan del rato del Señor, del rato de la lectura, del rato de esa parte. Por eso, pues, el Señor tiene que hacer este hueco para hacernos niños. Y cuando nos va haciendo niños, pues somos muy aptos, para no solamente para recibir la efusión del Espíritu Santo, sino para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros más y más. Yo creo que uno de los dones más bonitos, y con esto termino, uno de los dones más bonitos del... uno de los frutos del Espíritu más bonitos del cristiano, pues es la paz interior, la mansedumbre. Sencillamente, pues, es no reaccionar con agresividad ante las cosas, no ir por el mundo con las garras tensas, sino pues tener ese don de sabiduría que te hace, el don de sabiduría del Espíritu que te hace ver las cosas con la paciencia de Dios, no con las prisas nuestras. Porque Dios mira al mundo con paciencia, con mucha paciencia. No le importa que pasen tiempos, que pasen días, que pasen años. Nosotros no. Nosotros tenemos prisa por todo. Me vuelvo histérica, me vuelvo loco, me vuelvo tal. Yo quiero soluciones inmediatas, yo quiero. Es que si no, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Tenemos que saberlo todo pronto. Tenemos que solucionarlo todo pronto. Y yo si estoy predicando esto porque me conozco a mí mismo y sé muy bien lo que digo. Y como sé que todos vosotros sois como yo, pues lo puedo predicar. Es decir, ninguno de nosotros es Dios, entonces se nos puede predicar esto. Pues bien, hoy vamos a coger este don de Dios de serenidad, de niñez, de paz, sabiendo que el mundo no depende de nosotros, que no somos los salvadores del mundo, que tenemos a un Dios que es Padre, que este Dios que es Padre nos tiene en sus brazos y nosotros podemos jugar. Esta mañana los laudes han ido mucho de eso. No me digáis que no. Hemos estado levantando piernas y caderas y no sé cuánto, media hora. Han ido los laudes mucho por eso. Y si han ido los laudes por eso, pues ¿de qué voy a hablar yo? Tengo que hablar de eso. Y no solamente han ido los laudes de eso, sino que Domingo, el que hizo la oración, decía: Señor, gracias porque nos estás haciendo como niños. Pero para que seas niño de verdad y dediques tu tiempo a jugar, pues tienes que tener una familia en la que encuentres refugio y seguridad y cariño. Nosotros la tenemos. Es la familia de Dios. La fe nos introduce en esa familia. El Espíritu Santo nos da la experiencia y el Espíritu Santo nos dice, te dice: te quiero, no te preocupes, siempre estaré contigo. Y yo os aseguro que como aprendáis de verdad, que ya lo sabéis, pero más profundamente cada día, a confiar en que Dios va a estar a vuestro lado toda la vida, vuestra vida prácticamente será cada día un milagro. Porque veréis cada día cómo el Señor está ahí y te resuelve los problemas. Y los problemas que crees tú que no están resueltos, al cabo de 5 años, dirás: gracias Señor porque no se resolvió aquel problema. Porque yo no veía bien las cosas. Tú sí que las ves. Mucho mejor que yo. Pues bien, hermanos, que podamos disfrutar de nuestra infancia espiritual, como Teresita de Lisieux. Disfrutaba de su infancia espiritual. No quería virtudes, decía ella. No quería grandezas, no quería sabiduría. Solamente quería disfrutar de los brazos de Dios, de los brazos de su Padre en la vida. La vida nos trae muchos problemas. Pero el problema de la vida se hace terrible cuando no tienes un lugar, un brazo donde descansar, el regazo de tu Dios, el regazo de la seguridad profunda que solo nos lo puede hacer vivir el Señor. Gloria al Señor.